Está en línea Mario Salinas de Uday Hachal, a quien saludamos. Mario, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, María Silvia, buen día, Juan.
Buen día.
Mario, ¿de cuánto se estima el incremento para jubilados y pensionados desde el mes de junio?
Bueno, se había anunciado, o lo hemos dado a conocer, estamos hablando de un 15% de aumento para jubilaciones, pensiones, y también para las asignaciones. Ustedes saben que las asignaciones universales, tanto por hijo como por embarazo, están de alguna manera enganchadas también con estos aumentos que están estipulados por ley. La ley 27.609, que se aprobó en el año 2020, contempla aumentos trimestrales en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Bien, se considera el cálculo. Para su cálculo la evolución de los salarios y demás, ¿no? Así es que bueno, este aumento, digamos, corresponde a lo que está establecido ya por esta ley que yo les mencionaba anteriormente.
Mario, ¿cuánto va a ser el incremento en el mes de junio para una jubilación mínima? ¿Cuánto se va?
La mínima va a pasar a 37.525 pesos, uh-huh. En ese caso para los jubilados, ¿bien? Sí. Y en el caso para la asignación universal va a tener, va a pasar ahora a 7.332 pesos, es el monto que se va a incrementar para el mes de junio, estamos hablando, ¿no?
Bien, clarísimo.
O sea, este aumento se va a ver reflejado en el mes de junio.
Es decir, en el próximo pago. No es que con liquidado pago. En el mes de julio, no, en el próximo pago de junio ya van a tener ese 15% de aumento.
Exactamente, es así, María Silvia.
Es un incremento que ya supera el 63% este año, por ejemplo, de lo que son los incrementos para este sector.
Exactamente, sí, ha habido aproximadamente un 63% de este incremento interanual. Claro que, hay que ser realista en esto, por ahí también estamos un poco o bastante lejos, si se quiere, de lo que por ahí la economía del país actualmente está mostrando y demás, pero bueno, me parece que es para un sector, que sobre todo el sector de nuestros abuelos, que es como el sector por ahí a veces que ha estado tan castigado en nuestro país, es una buena noticia, ¿no?
Ese 15%,
estamos lejos, nos falta más todavía.
¿Ese 15% es para todas las jubilaciones o solamente para la mínima? ¿O es para todo el sector de jubilados?
Es para el sector de jubilados en general, digamos, ¿no? Y sobre todo también en un margen que tiene que ver con las pensiones no contributivas. Recuerden ustedes que están las pensiones por invalidez, madre de 7 hijos, bueno, que también hay muchos beneficiarios que también tienen este beneficio. Entonces, la ley, como les decía, contempla este incremento 4 veces sería en el año, ¿no? Ya en el mes de marzo hubo uno. Ahora es este que estamos hablando, es el del mes de junio, y vamos a ver qué sucede en septiembre y diciembre. Claro que siempre está sujeto todo también a las decisiones del gobierno, ¿no? Por ahí si se considera que este aumento por ahí es poco y demás, ustedes saben que también se establece un sistema de bonos, que de hecho el día lunes se ha comenzado a pagar el bono para las jubilaciones mínimas de 12.000 pesos. Es decir que este mes también los jubilados se han encontrado con ese, o están en el proceso de pago.
¿Cómo es ese de pago? ¿Cuál es la logística que han dispuesto para depositar los 12.000 pesos?
Los 12.000 pesos van a estar depositados en cada una de las cuentas, es decir, que los abuelos no tienen que anotarse ni nada por el estilo, y arrancó el día lunes, arrancó con el documento terminado en cero. Uh-huh. Es decir que, bueno, ahí vamos, hoy estaríamos en el documento terminado en 2 y así, bueno, vamos
sucesivamente
a
ir hasta el 9.
Uh-huh. Hasta el 9.
Perfecto.
¿Le puedo cambiar de tema, Salinas?
Sí, dígame.
El cambio de tema. Salinas es un hombre del departamento de Iglesia. Pertenece a la. Usted es presidente de la Junta Justicialista de Iglesia, ¿es así?
Es así, sí, justamente.
¿Va a jugar en el 2023 como candidato a intendente por el peronismo?
Nosotros estamos aguardando básicamente, digamos, cuál va a ser el escenario que se va a presentar, pero venido el caso, yo creo que sí, nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Me parece que el partido, digamos, que es la columna vertebral del frente en la provincia, y en un departamento importante como es Iglesia, porque si bien es un departamento chiquito en cuanto a votos, simbólicamente es muy importante en el marco o en el esquema del gobierno provincial, por la actividad minera y por muchas otras razones. Entonces considero que el partido tiene que tener una posibilidad y una representatividad a la hora de en el momento de las elecciones, ¿no? Entonces,
el que gobierna ahí, en este camino. El que gobierna ahí es del Frente de Todos también, es Jorge Espejo.
Sí, claro.
Claro, dice que va para interna esto. Usted está decidido a jugar una interna.
En caso de que esté dada la posibilidad, por supuesto, sí, yo creo que nuestra fuerza tiene la preparación y tiene los compañeros y compañeras, porque también tenemos muchas compañeras que militan y demás, y que estamos en condiciones de afrontar, en caso de que haya una interna, de poder participar. Claro que sí, me parece que primero tenemos que tener el aval del partido, de nuestros compañeros, y después, por supuesto, ponernos en consideración de los iglesianos.
¿Se cansaron los iglesianos de los bloquistas?
No sé si el término es cansancio, ¿no? Pero bueno, yo creo que digamos, una fuerza que gobierna nuestro departamento hace muchos años y que también, bueno, el mismo, a veces, la misma cantidad de años y demás, por defecto, tiene un desgaste natural, si se quiere. Pero bueno, tampoco hay que dejar de reconocer que el bloquismo es una fuerza muy importante en nuestro departamento. Yo creo que es de los departamentos los que más fuerza tiene y hay que ser respetuoso de eso. De hecho, nosotros lo somos, pero también considero que es momento o es tiempo también de darle otras opciones a la gente, ¿no? La gente decide, obviamente, con su voto, y sabe o elegirá a quién más le gusta.
¿Y qué proyecto político y de gestión tiene usted para Iglesia? ¿Qué le ofrecería a los iglesianos para que su accionar resulte atractivo? ¿Por qué deberían fijarse en usted?
Nosotros generalmente siempre, digamos, hacemos foco en una cuestión que tiene que ver con la educación, básicamente, el primero y principal, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer mucho foco en eso, en nuestras nuevas generaciones. Nosotros, Iglesia, mire usted, tiene una característica muy especial, que es un departamento que está, obviamente, está alejado de lo que es radiocéntrico, y eso también tiene un montón de cosas, de cuestiones. Sin ir más lejos, yo soy el jefe de ANSES y estoy en Hachal, por ejemplo. Es un departamento que todavía le faltan un montón de servicios, y eso implica también la parte educativa, que si bien en el último tiempo se han implementado carreras y demás, yo creo que es la herramienta principal en lo que de mi parte haría foco, y también en esta cuestión de que la gente tenga que tener sus servicios en el departamento. ANSES, hoy, trasladarse de Iglesia a Hachal implica 4.000, 5.000 pesos, que es el costo que tiene un remis para venir acá al departamento, acá a Hachal, ¿no? Nosotros hemos implementado un sistema que es de atención espontánea para evitar que la gente tenga que sacar turnos y demás. Pero hoy
todo eso no se pudo haber hecho. Es un departamento que tiene minería. ¿No se podría haber avanzado sobre servicios y calidad de servicios para la gente del departamento? ¿Por qué eso que se tiene que ir un iglesiano hasta Hachal, pagar 7.000 pesos en un remis para poder hacer un trámite de ANSES? Es increíble.
Bueno, por eso mismo, en eso es lo que nosotros, por lo menos de mi parte, es lo que siempre digo que se haría en una gestión, ¿no? En caso de estar al frente. Este tipo de cuestiones que a veces no son sencillas, pero tampoco son imposibles. Iglesia hoy no cuenta con un Banco Nación, por ejemplo. Si vos querés hacer un trámite, tenés que venir a Hachal o a la capital. Y viajar de Iglesia a la capital son 200 kilómetros. Entonces, digo, hay un montón de cosas en las cuales yo creo que, obviamente, esto lo estoy hablando muy livianamente, pero después proponer un esquema de gobierno, una propuesta que la gente puede evaluar y que creo que,
pero está
que
claro,
va a ser interesante.
Está claro que el peronismo va a jugar. Es decir, más allá de que esté el bloquismo, que es del Frente de Todos, ustedes juegan en la próxima, en el 93.
El peronismo sí va a jugar, porque además es un pedido que tenemos por parte de los mismos compañeros, ¿no? Por eso te decía, puedo ir al frente yo, puede ir otro compañero, eso lo veremos. En el camino, digamos, nosotros, te vuelvo a repetir, el partido, nuestra estructura tiene un montón de compañeros que están capacitados para poder, y que también tienen las ganas de jugar, porque eso también es una realidad. Entonces, bueno, después eso ya dependerá del armado nuestro, pero yo entiendo que sí, porque, bueno, también es una demanda que tenemos de nuestros compañeros, ¿no? Claro. El partido
no
también,
están conformes con la gestión, no están conformes con la gestión de los bloquistas que han pertenecido al Frente Todo en este último tiempo.
Y desde nuestro punto de vista, digamos, desde nuestra fila, hay muchas cosas en las que no, obviamente no estamos de acuerdo y consideramos que deberían mejorarse o deberían haber sido de otra forma, además teniendo en cuenta que nosotros formamos desde que el frente o que se estableció esta alianza con el partido, ha habido un frente, pero el PJ nunca participó en los gobiernos de Iglesia, ¿no? Esa también es una realidad.
Ah, ¿no se los convocaba?
No se nos convocó.
No entran en, por ejemplo, acá...
Vamos a decir, esta partecita no se toca, esto es bloquista, claro. Así que no pongan candidato acá. ¿Eso pasaba en el partido?
¿Cómo, perdón?
Eso pasaba en el partido, como diciendo, sí, todos bien, vamos a la unión del frente
Todo. Laburen para nosotros, ustedes peronistas.
Pero a ver, ¿cuáles son los espacios políticos de cada uno? Ejemplo, Iglesia es bloquista. Ahí no vayan a poner un candidato porque eso es nuestro. Me imagino que dirían así los bloquistas.
Y es una postura fuerte e importante y también es así, entendible, ¿no? Claro.
Ahora sí, tampoco, sí, entonces
los
Salinas
acompañaba, pero Iglesia no se toca.
Entonces, y para adentro, para el departamento, por ejemplo, ganaban. Ustedes trabajaban para, por ejemplo, han trabajado para los marineros, han trabajado para los espejos. ¿No se los incluye en el gabinete? ¿No tienen direcciones, secretaría, el peronismo?
No. No
es como acá, digamos, por ejemplo, acá el gobierno sí los incluyó a los bloquistas. Tenés una diputada nacional, tenés a un secretario en la gobernación.
Los bloquistas se quejan de no tener cargos, pero ellos, en sus bastiones municipales, no incluyen a nadie que no sea bloquista.
Claro, digo, me parece que, digamos, en el caso del departamento de Iglesia corresponde, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros lo hemos planteado.
Hay un frente.
Exactamente, pero además de eso, más allá de esto, yo quiero dejar en claro también una postura muy clara, ¿no? Yo tengo muy buena relación con los dirigentes y demás.
Si no,
de hecho, yo he sido candidato a diputado en la última elección y hemos ido en las
y listas perdió,
con ellos.
Y perdió. Ganó, es increíble eso, ganó Espejo. Y a ustedes le cortaron el voto. Lo mandaron a cortarle el voto, me parece a mí, ¿o no?
Repartieron el voto cortado.
En la general, sí. Yo en las PASO la gané.
Sí,
cómodamente.
Sí. Está bien, por eso mismo, como la ganó era cómodamente.
Masivo, ¿no?
Después, usted fue con la fórmula Espejo Salina y le cortaron el voto. Los mandaron a cortar el voto.
¿Quiere que le diga? Yo entiendo ahí que hasta repartieron el voto cortado, Salina, para que usted pierda. No sé si habrá hecho ese análisis usted.
Sí, claro que sí. Claro. Lo hacemos, pero bueno, por eso le digo, son distintos escenarios y bueno, y cada uno obviamente hacemos los análisis
increíble.
Pertinentes y bueno,
en cambio,
pero además la gente lo ve, digo, no
sí, si lo vimos nosotros, digamos, nada, ¿no? Mire.
Claro.
¿Usted cree
que
la gente de Iglesia quiere un cambio, hace cuánto que el peronismo no gobierna en Iglesia?
Y hace bastante, desde el 2003, si no me equivoco.
Bueno, las PASO perdieron, fue una paliza, ¿eh? En las PASO, en estas legislativas.
Sí,
es cierto que las legislativas tienen un condimento especial,
pero
es un llamado de atención.
Es un llamado de atención y creo que todos los partidos nos hemos sentado a analizarlo y a verlo, porque ha habido un alto porcentaje, sobre todo voto en blanco, ¿no? Uh-huh. Decir que ha habido una, digamos, la gente ha estado en una postura de decir, bueno, en realidad no me gusta nadie, y eso es peligroso, ¿no? Porque, peligroso, digo, en términos políticos y en términos de gobierno, porque, bueno, habla justamente de un cansancio social que tenemos que hacer foco todos, ¿no? Bloquistas, peronistas, tenemos que analizarlo. Claramente estaba en un contexto nacional y que, bueno, obviamente la situación del país y demás también influye en esto. Bien. Pero es un llamado de atención, obviamente que es un llamado de atención, y que nosotros como dirigentes de los distintos espacios tenemos que hacer un mea culpa y decir, bueno, algo evidentemente no está funcionando porque la gente está necesitando otra cosa, ¿no? Y en esa tarea nos tenemos que dar, decir, bueno, bien, estamos a la altura, podemos nosotros ser una propuesta para que la gente nos elija. Yo creo que desde nuestro espacio sí.
Bien. Salinas, le agradecemos este contacto, es valioso hablar de política, son las herramientas que tiene la gente para votar, para elegir, para analizar hoy lo que pasa en este caso en su departamento, que también es trasladable a la realidad política social de San Juan y de la Argentina. Muchísimas gracias, muy amable.
Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un lindo día, un abrazo.
Mario Salinas es el titular de UDAI del departamento Hachal.